Señoras y señores, con la lección de Ángel González sobre Matisse y la modernidad, prosigue un curso universitario comenzado antes de ayer con la intervención del profesor Julián Gállego y que tendrá continuación la semana que viene con intervenciones de Pierre Schneider, un conocido especialista en la obra de Matisse, crítico de arte del Express, y de Marcelin Prenet, que es quizá el autor de uno de los más lúcidos ensayos que sobre Matisse se hayan escrito. Este curso universitario corre paralelo a una serie de actividades como un ciclo de música en torno a la obra de Matisse que se ha inaugurado ayer y que proseguirá los miércoles siguientes y una serie de proyecciones cinematográficas que se inaugurarán el viernes que viene y que se mantendrán todos los viernes hasta el cierre de la exposición. Con estas actividades, la Fundación Juan Marc trata, como siempre, de hacer llegar al público que tiene la bondad de asistir a nuestros actos no solo una serie de obras maestras colgadas en una pared, sino algunas de las claves que hacen posible su más eficaz comprensión y tal vez una más gozosa contemplación de las mismas. El profesor Ángel González pertenece por derecho propio a una de las más jóvenes y brillantes promociones universitarias, sabia nueva de la que tan necesitada está no solo nuestra universidad, sino en general toda nuestra sociedad. Pero, además de esto, el profesor González pertenece también a un, diríamos que raro, espécimen dentro de nuestros medios universitarios. Digo raro porque lo más frecuente es encontrar todavía al universitario encastillado en su aula, en su seminario, en su publicación especializada. El profesor Ángel González, además de esto, trata de comunicarse con más amplios sectores de público a través de los medios de comunicación. En una palabra, Ángel González es, además de universitario, crítico de arte. Y al margen del esfuerzo, del coraje que esta labor, si se hace con rigor, supone, me atrevo a sugerirles que dentro de ella, y esto es para mí lo más importante, late una concepción sobre el arte extremadamente importante, la que considera el arte no como un producto muerto y cerrado en sí mismo, que se estudia por lo tanto con más comodidad, sino como algo vivo, como algo que late y que, por lo tanto, su estudio, su análisis, no es hacer la disección, la autopsia de un cadáver. ¿Cuántos de nuestros estudios suponen lo que alguien con un poco de gracejos dijo que era cambiar el muerto de caja? Es decir, cambiar el dato que yace en un polvoriento legajo a una más polvorienta todavía publicación. Pues bien, en este contexto tengo mucho gusto en ceder la palabra al profesor Ángel González, no sin antes manifestarle el agradecimiento de la Fundación por su cooperación en nuestras actividades, así como a todos aquellos que las han hecho posible. Muchas gracias.
Bien, agradezco primero, en primer lugar, estas inmerecidas palabras que me ha dedicado Gállego y ahora les brindo estas otras que Matisse merece seguramente mucho más y más, desde luego, que las que yo le voy a ofrecer. Supongamos por un momento que de todas las artes que reciben, no sé si todavía, el calificativo de bellas, solo la pintura está destinada a sobrevivir. Supongamos, por ejemplo, que la arquitectura está crucificada entre los rigores de la razón y la razón de esos rigores, o que la escultura se muere sin sus dioses y sus diosas. Supongamos, en fin, todo esto, lo que ya es mucho suponer seguramente, y ahora, a solas con la pintura, supongamos que Grinberg tenía razón cuando escribió en 1948 que Matisse es el más grande pintor vivo, que es incluso, si hemos de creer a Marcel Duchamp, el más grande de todos, elogio supremo de quien siempre desconfió de la pintura retiniana para el pintor retiniano por excelencia. Retiniano Matisse, así se dice, y él, Matisse, casi lo dice contra sí mismo. La retina acaba por cansarse de ver siempre los mismos medios, exige sorpresa. Contra sí mismo, porque Matisse es, que yo recuerde ahora, el único pintor que se ha atrevido a pronunciar la palabra más aborrecida por el arte moderno, decoración. Aborrecida, como sabrán o podrán suponerse, por ser la que sus enemigos tienen mayor gusto y empeño en adjudicarle insidiosamente. Tan aborrecida que no en vano sospecha de sí mismo el arte moderno y busca ahí, en sí, su propia enemistad emboscada y al acecho. La composición, escribe Matisse, no es más que el arte de disponer de manera decorativa los diversos elementos con los que un pintor cuenta para expresar sus sentimientos. Me pregunto qué entendería Matisse por decorativo. Si bien no encuentro razones para sospechar que fuera algo muy distinto de lo que entendía Littré, algo así como ornamental, algo que aplicado al arte evoca al punto una galería de pitilleras, de lámparas, frascos y sillones. Pues bien, el propio Matisse soñaba con un arte equilibrado, puro, apacible, cuyo tema no sea inquietante ni turbador, algo semejante a un buen sillón. Resulta que el más grande de todos los pintores sería, según esto, un descomunal dominguero, un pasante de abogado con buena mano, que sueña con que su pintura sirva, dice, como lenitivo, como calmante cerebral. Pintura sillón, pintura llena de sillones, por cierto. Matisse, un pintor retiniano, o propiamente, un pintor decorador, que lo es además libre de culpa. Y ahí brilla de nuevo su desfachatez sin precedentes y quizás sin consecuentes en la historia del arte moderno. ¿Pero qué pretendemos decir con eso de retiniano? Debe serlo, se me ocurre, aquel pintor que solo confía en su ojo y por eso se sirve de él con la misma intransigencia que sus contemporáneos les atribuyeron a Courbet o a Monet para alimentar el ojo ajeno a base de analgésicos coloreados. Una especie de ojo sin nariz ni boca, una corteza sin grosor, donde bailan tontamente bastones y conos como en una acuarela de Kandinsky. ¿Será eso? ¿Quién podría creerlo? No se pinta con la retina, sino con las pestañas. Algunos incluso se las dejan en el cuadro. La retina es como una goma de borrar, y su pintura, si es que la hay, pues creo más bien que eso de la pintura retiniana es cosa de prefacio de catálogo, como decía Eugenio d'Ors, resulta siempre borrosa. De este modo, Picasso, que no Matisse, se me antoja un pasable ejemplo de pintor retiniano, sobre todo ese Picasso que a partir de 1938 consigue un efecto tanto más sombrío, sucio y emborronado, cuanto mayor es su voluntad de servirse de colores fulgurantes y sin mezcla. Un crítico americano ha sugerido que fue precisamente el uso de colores positivos como los de Matisse, son sus palabras, lo que provocó en Picasso esa debilidad retiniana que mejor o peor había ido sorteando hasta entonces. El sortilegio del color, la franca, demasiado franca lección de Matisse, esconde su eterno conflicto con el dibujo y labra la ruina de tantos pintores modernos que creyeron ser capaces de resolverlo a golpe de instinto, como el propio Matisse quería. Recordemos tan solo, por su proximidad histórica, los casos de Wall, Diffy o Vlaminck, y de algún modo la desbandada general de los Fauve, encadenados a tirarse un farol sin apenas cartas, ni astucia siquiera, frente a nuevas facciones dotadas de un programa y un método. En medio de esas fieras, Matisse es el único que tiene cara de póker, el único entre ellos de quien las futuras promociones vanguardistas, que por lo general no se lo han de tomar muy en serio, sospecharán, sin embargo, que esconde ases en la manga. Su facilidad, más aparente que otra cosa, su calma, su irónico orgullo, no me arrepiento de ninguno de mis cuadros, su resolución para lograr que así fuera, son otros tantos motivos de inquietud o perplejidad para sus contemporáneos. Kandinsky, por ejemplo, escribe: aunque algunas de sus telas desbordan de vida, otras, sin embargo, no obedecen más que a una excitación y a un estímulo completamente exterior a la vida que las anima. La refinada belleza muy francesa, sabrosa, puramente melódica de la pintura, alcanza aquí sus cumbres heladas, inaccesibles, las heladas cimas del espíritu. No está nada mal, si prescindimos quizá de esa manía tan alemana de achacarles a los franceses el señorío de la gélida belleza, con la que por otra parte Matisse parece haber tenido muy poco trato, como no lo tuvo Cézanne, ese otro meridional. Kandinsky solía ser de los que aciertan del revés, pero en este caso causan cierta sorpresa sus prisas para desembarazarse de quien había contribuido a remozar el modernismo muniqués de la Falange gracias a sus amigos Hans Fuhrmann y Albert Weisgerber. Lleva, dice, el impresionismo en la sangre. Matisse, claro está. Y para Kandinsky, como para Purliuk, su compañero de filas en El jinete azul, tal cosa comporta, de acuerdo con un proverbio de Andrei Bely, cierta fidelidad a una versión superficial del simbolismo. Parece como si Kandinsky solo fuera capaz de ver a Matisse, de ver en Matisse a un discípulo aventajado de Gustave Moreau. Kirchner, por su parte, tachado en alguna ocasión de Matisse Schüler, de alumno de Matisse, replica intempestivo: nunca he pintado yo de un modo tan dulce y tan blando. Es curioso comprobar cómo a medida que la pintura moderna se va consolidando y cada vez más segura de la idoneidad teórica, entre comillas, de su intento, puede incluso arriesgar su propia supervivencia, dejarse morir lenta y alegremente en proyectos megalómanos. Matisse, reconocido por André Lhote como el más antiguo de los innovadores, se va convirtiendo en eso, una vieja gloria, que los franceses mimarán con benevolencia perdonavidas y complicarán en la dudosa operación de equiparar el arte moderno con la Escuela de París, de la que Matisse sería venerable fundador, mientras cae en el olvido para el resto del planeta vanguardista. Un olvido ingrato por parte de alemanes y rusos, un olvido desastroso para la pintura moderna, un olvido al que Matisse contesta con su propio olvido, real o fingido, de quienes le suceden. Solo habla de Rembrandt, de Chardin, de Corot, de Cézanne, de Poussin, de Renoir, y mantiene una amistosa relación con Bonnard. Bonnard, en su réplica al artículo de Grinberg sobre la decadencia del cubismo, réplica que ocasionó aquella otra, ya citada por mí, en que Grinberg proclamaba la excelencia de Matisse, pero también la de Bonnard, George Morris no pudo ocultar su indignación de aficionado al tenis. Los campeones previsibles, dice, Picasso, Braque, Arp, etc., han fallado el golpe, y he aquí, para sorpresa de todos, que es una pareja de los viejos tiempos, Matisse-Bonnard, la que consigue llegar a la final. ¿De qué viejos tiempos habla este Morris? ¿Los de la Revue Blanche o los del Salón de Otoño de 1905? Cierto que Matisse, como ha recordado vigorosamente Pleiné, pertenece por su edad a la generación de Toulouse-Lautrec, Signac o Bonnard, pero no lo es menos que en 1906, cuando expone la Joie de Vivre, ya va cuesta abajo al entender de Signac. Queda así suspendido fuera del tiempo, o mejor, petrificado en su gesto violento de 1905, moderno por un instante, decorador brillante y admirado con una sospechosa obcecación para el resto de su larga vida de pintor. Solo, y sin embargo, heredero de una larga tradición, como ya reconocieron Lhote y Severini. Porque Matisse, a contrapelo de tantos vanguardistas crispados, ha pretendido, como Courbet, extraer de un cabal conocimiento de la tradición el sentimiento razonado y autónomo de su propia individualidad. Son estas palabras de Courbet que el propio Matisse recoge en sus escritos. Y por tradición no entiende Matisse un magro repertorio de curiosidades etnológicas, sino aquello que mejor cuadra sus propios sentimientos, la palabra favorita de Matisse. François Gillot ha contado un divertido encuentro de Picasso con Matisse en el que disputan por culpa de un kimono chino, propiedad del segundo, que aquel ambicionaba. Matisse se negó a regalárselo, ofreciéndole a cambio un por lo visto abominable ídolo de Nueva Guinea que a Picasso le ponía los pelos de punta. Con un despiadado sentido del humor, Matisse se lo acabó endosando. Y comenta la Gillot: a Pablo no le gustaba que Matisse se considerara a sí mismo el pintor inteligente y a Pablo solamente como una criatura distinta. Es este un juicio excepcional. El propio Matisse concede en sus escritos y declaraciones una importancia decisiva al instinto y llega incluso a renegar de la voluntad como serio obstáculo de la clarividencia. Pero en definitiva, solo trata de expresar así, confusamente, su repugnancia por las teorías. Carecer de una teoría, y eso es algo que está por ver en Matisse, por ver, no supone, en cualquier caso, pintar a ciegas, ni bandearse, como Picasso reclamaba para sí mismo frente a Matisse, entre el amor y el odio, sin pizca del aprecio que la belleza exige. Sé muy bien que Matisse apenas menciona en sus declaraciones la palabra belleza. Estaba harto depreciada en su tiempo. El aprecio o la ponderación no le resultan, sin embargo, ajenos. Pinta, desde luego, por instinto, pero conoce sus hábitos y conoce también el modo de administrárselos. Por de pronto, le reconoce a Gouveia ser un viejo loco, como Madame Cézanne designaba a su marido. Lo es. Y, en consecuencia, se permite la mayor excentricidad que está al alcance de un pintor moderno: pintar. Pues al fin y al cabo, como dirá Matisse, nuestra civilización no necesita pintores, o en todo caso, muy pocos. Por instinto, de pintor se entiende, Matisse ha huido del taller de Bouguereau al de Gustave Moreau. Por instinto ha abandonado la ortodoxia divisionista y resistido por instinto al ensalmo del cubismo. Sus constantes alusiones a la práctica instintiva o inconsciente, así la llama también, práctica instintiva o inconsciente de la pintura, no deben confundirnos, sin embargo. Matisse sabe de sobra cuáles son sus medios y cómo van ellos encaminándose a un objetivo que siempre fue, según nos cuenta, el mismo. Solapada en el fárrago de sus escritos, esa diáfana conciencia de lo que pinta, aquella coherencia extraordinaria que sorprendió a Masson en 1933, confiere sin duda a su instinto el carácter discursivo que le es propio. Discurso acrítico, pero sistemático, como Pleiné ha puesto de manifiesto. Creo, sin embargo, que Pleiné no ha sacado demasiado provecho de una observación tan pertinente. El uso, en efecto, que del arte negro hace el cubismo se ve limitado al propósito de producir una pintura más razonable o, como advierte Matisse, producir una especie de realismo descriptivo. Los cubistas, dice, obligaban al espectador a aceptar por fuerza un espacio rigurosamente definido entre cada objeto. Definido y superfluo, podríamos añadir. Desflecado y sucio. Jacques Rivière, uno de los primeros críticos no pasadistas del cubismo, ya había descubierto en 1912 esas zonas neutras que parecen calzar los objetos, auténtico sistema de murallas y fortificaciones que recuerda el de medias tintas y ajuste de fondos tradicional. Por aquellos años, Matisse andaba ocupado precisamente en suprimir de la pintura esos intervalos ilusionistas y, en general, todo aquello que no tenga una utilidad concreta dentro del cuadro, pues la expresividad, dice, no reside en la pasión que está a punto de estallar en un rostro o que se afirmará por un movimiento violento. Se encuentra, por el contrario, en toda la distribución del cuadro. Cuando no son perfectamente superfluas, y lo son con inevitable frecuencia, las máscaras africanas Tampoco transigen con lo accesorio, pero su transposición pictórica tropieza con una dificultad casi irresoluble o no resuelta al menos por cubistas y expresionistas. Su acento fisonómico, excesivo y por tanto polar. Buena parte de la pintura inspirada en esas máscaras es, en definitiva, pintura enmascarada, la versión africana y moderna de las viejas chinerías. Al cabo de 70 años, la joie de vivre de Matisse, que Frey juzga resumen del carácter esencialmente conservador del fobismo, se revela mucho más moderna que la de Moiselle d'Avignon y podría, desde luego, acudir a otros ejemplos de la misma época. Para Picasso o para Braque, la superficie del cuadro sigue siendo el escenario abstracto de un gesto, el lugar donde los objetos descubren al fin su verdad. Se trata de un lugar prefijado, neutral, cuyas proporciones resisten los cambios de escala. De ahí, por ejemplo, que la versión definitiva de Le Demoiselle d'Avignon sea, poco más o menos, un trasunto del pequeño boceto acuarelado del Museo de Filadelfia, mientras que para Matisse, la composición se modifica según la superficie a cubrir, limitada por un chasis que determina y sostiene lo que la configura. La tensión entre el marco y las incidencias de la superficie que rígidamente comprende constituye, pues, el ABC, de la pintura de Matisse y, por simpatía, el horizonte de sus préstamos culturales, como diría Pleiné. El arte árabe bizantino, la escultura antigua, las estampas japonesas o las blusas rumanas. Matisse le desliza a Picasso aquel fantasmón de Nueva Guinea y se reserva para sí el kimono chino. Un golpe maestro. Pero no es esto todo. La boga de los primitivos no solo se explica por lo que de razonable encontraba la vanguardia en su sistema de representación, sino también por lo que de verdadero creía advertir en su producción. Producción de verdades por parte de quienes no han sufrido todavía el contagio de las convenciones ilusionistas y actúan todavía a impulsos de una necesidad interior. El espíritu, entre comillas, no mancillado de esos primitivos, también entre comillados, antiguos o presentes y hasta modernos, hablaba por boca de esas máscaras que hasta entonces permanecieron mudas. El problema más grave era, sin embargo, que hablaban, sí, pero no respondían. Su verdad es simplemente la verdad del que interroga, como los procesos estalinistas, una sorprendente sesión de ventriloquía. Cuando las máscaras hablaban por sí mismas, como ocurrió con el aduanero ruso, las consecuencias podían llegar a ser desastrosas para la credibilidad de la vanguardia. ¿Por qué Matisse no acaba sus cuadros?, le preguntó un día Leger en voz baja. Porque es más bien un romántico, creo yo, y como tú eres un clásico, al que le gustan los retratos de David, no lo comprendes. Le estaría Leger tomando el pelo. La pregunta del autómata sobrepasa en este caso las pobres expectativas de su constructor. Es Leger el que de bromas o de veras se ha puesto aquí en evidencia. Matisse no acaba sus cuadros porque es un romántico. Y Rousseau no lo entiende porque no sabe que él, a su vez, también lo es. Y por no saberlo se cree un clásico, como David, que era más bien un romántico, cosa que Leger tampoco parece saber. Leger, en definitiva, sabe que él mismo lo es, más bien, pero ignora por qué, e ignora sobre todo que la voz que surge de la máscara y escucha fascinado es su propia voz. La fascinación de lo primordial, del caos sagrado y un poco sofocante que Picasso decía haber respirado en el Museo Trocadero, sacudió el arte moderno con mayor violencia que cualquier otro argumento reduccionista, mayor incluso que la lección de Cézanne, y mayor, desde luego, que las de Bonnard o Matisse. Fue entonces cuando las raíces románticas del arte moderno, según reza el título de un estupendo libro de August Wittmann, quedaron al descubierto. El síndrome romántico alcanzaría entre los expresionistas alemanes su extrema agudeza, pero también entre cubistas, futuristas y demás facciones modernistas cundió la moda de bendecir el modelo propio de reducción con fórmulas tales como pureza, verdad, espíritu, necesidad interior, instancias metafísicas o quizás tan solo religiosas de una vanguardia doblemente acosada por su desprecio al ilusionismo tradicional y su terror a caer en la decoración, que un buen día decide zanjar la disyuntiva precipitándose por entre el vacío de esos dos territorios y sufre el espejismo de su profundidad. Cree así realizar la obra, romper el cerco de simulacros que el artista romántico había levantado para conservarse a costa de su propia obra. Pero como dice Blanchot, cuando solo ella importa, la obra es el movimiento que nos conduce hacia el punto de pura inspiración de donde viene, y allí donde parece que no se puede alcanzar más que desapareciendo. El síndrome romántico de la vanguardia es perfectamente compatible con la lección de Cézanne. No lo es, sin embargo, de un modo muy convincente. Cézanne, como Mallarmé, tiene ya muy poco de romántico, y Matisse, como Artaud, lo sabe. En 1929 le dice Matisse a Terriat: ya no me queda casi nada por aprender. ¿Vanidad o ironía? Ironía, tal vez, contra el delirio introspectivo de sus contemporáneos, contra su dedicación heroica al aprendizaje. ¿Aprender qué? Lo que se oculta en lo más profundo del arte, su esencia, como si ella no fuera, precisamente, escapar de toda determinación esencial, de toda afirmación que la fije o incluso la realice. Realizar la esencia del arte, llegar hasta el escondrijo en que se oculta su espíritu y empujarlo hacia la superficie, constituye sin duda el objetivo, expreso o no, de los modelos de aprendizaje que la vanguardia ofreció como alternativa a la pedagogía académica. Aprendizaje ascético, que funda todos los tics reduccionistas. Aprender equivale, pues, a olvidar, y cuanto más simples sean los medios de que se dispone, mayor será la garantía de poseer esa suprema simpleza en que, por lo visto, consiste la esencia verdad del arte. Saliendo al paso de lo que se le venía encima a la pintura, Matisse plantea el problema de un modo muy distinto. Los medios más simples son los que permiten al pintor expresarse de la mejor manera, pero deben ser tanto más completos, y por completos no quiero decir complicados, cuanto más profundo sea su pensamiento. Entiéndase bien, Matisse no habla de lo profundo por hipóstasis, como Kandinsky o Apollinaire. En otros pasajes de estas mismas notas de 1908, se sirve incluso de fórmulas menos ambiguas: sentimiento de la vida y temperamento. Los medios no son para él genéricos, sino específicos de cada pintor, y no se reducen en el proceso de aprendizaje, sino que simplemente se completan hasta alcanzar su grado máximo de expresividad virtual, es decir, problemática. Al término de su aprendizaje, el pintor está ya en disposición de resolver lo que aprendió, cuidando de que sus medios no se desbaraten por mutua oposición. En el caso concreto de Matisse, un pintor que vuelve una y otra vez sobre problemas planteados en el umbral de su maestría, una técnica como el decoupage, por ejemplo, no supone propiamente la incorporación por aprendizaje de un nuevo medio, diga lo que diga el propio Matisse en su prólogo a Jazz, sino la solución más adecuada a un problema que le venía preocupando desde 1940, la disyunción entre su pintura y su dibujo. La sensación de profundidad, dice Matisse, sin ayuda de la perspectiva, constituye la contribución de nuestra generación al arte moderno. La de Matisse, en particular, ha sido, además, resolver esa profundidad sin ayuda de argumentos religiosos. Cézanne tenía razón. Se puede modificar, adornar, emperejilar la superficie, pero con ello no se habrá rozado lo profundo. Los colores son la expresión de esa profundidad en la superficie. Y si Cézanne tenía razón, Matisse también la tiene. Contrariamente a lo que suele decirse, un poco a la ligera y por una confianza desmedida en fuentes directamente implicadas, Matisse ha sacado más provecho de Cézanne que los cubistas. Y digo provecho a sabiendas de lo antipático del término. Tomando al pie de la letra algunos pasajes intrascendentes de Cézanne, como aquel tan traído y mal llevado de que en la naturaleza todo se modela según la esfera, el cono y el cilindro, etc., y tergiversando toda su estereometría pictórica, los cubistas se vieron enredados en una serie de contradicciones ridículas a propósito del espacio pictórico y las relaciones entre luz y color, de las que salieron maltrechos y con retraso. Entretanto, Matisse había pintado la ventana-puerta en 1914, que pueden ver ustedes en esta exposición, demostrando que era posible sugerir un espacio corpóreo, una profundidad, por medio de tensiones superficiales entre grandes placas de color. Es sin duda una obra extraordinaria, no solo por su perfecta solución a uno de los problemas con que chocaron cubistas y futuristas, sino también por su sobriedad. Matisse disponía ya entonces de medios más sofisticados, incluso para cubrir superficies de gran tamaño, con los cuales suscitar en el espectador nuevas y más sugestivas imágenes de la realidad,
sin el socorro de los aparejos físico-ópticos que Cézanne todavía empleaba y los cubistas desmantelaron con paciencia de relojeros. La fluidez del espacio de Matisse, zarpa de acero en guante de seda, el flujo y reflujo casi imperceptible de silencios, paladeos, fragancias, roces, impulsos o brisas, la complicada física sensorial y sensual de su pintura, se organiza de un modo más convencional de lo que a primera vista parece. No hay allí, y si los hay, son a menudo accidentales, secretos de taller que no estén al alcance de cualquier pintor familiarizado con la luz y el paisaje mediterráneos. Matisse, se dice, es un gran colorista, como corresponde a un Fauve, pero ese pasado de agresividad cromática no le encadena a los valores extremos de la escala, ni le prohíbe mezclas ni enlucidos. Existe una lógica de los colores, vociferaba Cézanne. Matisse, que nunca soportó la disciplina divisionista, aún va más lejos. Decir que el color ha vuelto a ser expresivo equivale a hacer su historia. La historia del color está en la pintura de Matisse como un pez en el agua, como una de esas carpas doradas, tantas veces pintadas por él, que huyen de las más hermosas princesas cuando caen al estanque, según contaba un maestro zen. Constituye el esquema de alimentación del cuadro, no su cocina. Sus movimientos peristálticos incluso, pero nunca la química de sus jugos. La historia del color y de cada color, sedimentándose, forma una capa más o menos gruesa, más o menos elástica o resistente, que se puede cortar en vivo. El dibujo se convierte así en testigo del espesor y consistencia del color. Discurre libre y suavemente por las capas más permeables, se dobla o se quiebra contra las más rígidas, o puede a su vez comprimirlas y recortarlas en vivo. El arabesco matisiano no es, en consecuencia, un recurso decorativo, o no lo es, al menos, en el sentido familiar al arte moderno, sino un poder, así lo llama Matisse, pouvoir, poder de penetración en el sistema de densidades del color para establecer el sistema de tensiones del cuadro. ¿Qué tensiones son esas? ¿Son acaso las de una tela estampada? A lo largo de esta conferencia he vuelto sin descanso sobre la ridícula sospecha de que Matisse sea un decorador, y he vuelto sobre ella porque yo también albergo una sospecha. La de que muchos pintores y aficionados van a ver esta exposición con ese mismo prejuicio paleovanguardista, aliviado, eso sí, por la clemencia de vida a uno de los precursores del arte moderno. Al Matisse Fauve, al Matisse del almanaque del jinete azul, perdido entre cacharros folclóricos sin interés. Ese Matisse al que Kandinsky o Picasso daban palmaditas en la espalda. El viejo está chiflado, él mismo lo confiesa. Se ha encerrado en un hotel de Niza y recorta papeles de colores con entusiasmo de colegial. ¿Para qué llevarle la contraria? No voy a perder el tiempo intentando convencer a nadie de que Matisse no es ni puede ser un pintor decorativo. Me basta con señalar el fracaso de sus decoraciones, a excepción, sin duda, de la danza de la Fundación Barnes y la piscina de 1952. En sus últimos años, Matisse hablaba de otra vida en que él sería pintor de frescos, como su admirado Giotto. De esa otra vida nada sabemos por ahora. Prefiero tomar por la tangente. Matisse, no lo olvidemos, es un pintor figurativo. Digámoslo así para entendernos, pues lo cierto es que el propio Matisse se negaba a aceptar esa distinción. Figurativo, pues, y como tal, entregado a resolver un escenario y unas peripecias, a garantizar la eficacia de un gesto, la caída de una tela, el silencio de una habitación, la cerada voracidad de un tragasables. El jardinero debe reconocer las flores cortadas por la mañana, pretendía Matisse. El problema es más arduo de lo que pudo y pueda suponer la tradición naturalista. Matisse se había formado en ella y no ignoraba su impotencia para ofrecer algo más que inertes simulacros entre bambalinas. Que alguien reconozca un ramo de lilas no es muy difícil, pero que el jardinero aprenda en el cuadro a ver qué son las suyas, esas mismas que cortó pocas horas antes, entra dentro de lo prodigioso. El movimiento del metrónomo en el rostro del niño de la lección de piano, el volumen esponjoso de esa mujer recién salida del baño que parece comunicar a los objetos que la rodean su húmeda gravedad, o el largo brazo de esa otra mujer que duerme su siesta dilatando perezosamente la cuadrícula que la recoge, no se reconocen de un golpe de vista, como ya observó Duchamp. Dice Duchamp, cuando dejas atrás los cuadros de Matisse, descubres que han hecho presa en ti. Ecos, fluidos, miradas, pesos, recorren mansamente la superficie del cuadro, moviendo el horizonte hasta el fondo del taller, en un movimiento de vaivén que arrastra a su paso todo lo que encuentra. Al pintor y su modelo, otros cuadros, peceras, sillones y, si se descuida, al espectador mismo. Espacio comprimido y, sin embargo, envolvente. Pues a medida que el pintor los rehuye, vuelven a él los objetos, confundiéndose entonces aquel con estos. Matisse no se cansaba de repetir este precepto de los pintores chinos. Cuando dibujes un árbol, debes crecer con él desde su base. Cuerpo híbrido que vive de un amasijo de nervios y raíces. Por eso puede decir Merleau-Ponty: las mujeres de Matisse no lo eran de inmediato. Es Matisse quien nos ha enseñado a ver sus contornos, mas no de un modo físico-óptico, sino como nervaduras, como los ejes de un sistema de actividad y pasividad carnales. Cuando Alfred Barr organizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York aquella gran exposición Matisse de 1931, aspiraba secretamente a reavivar los rescoldos naturalistas del arte americano. Como muchos de ustedes sabrán, consiguió exactamente lo contrario: fortalecer las tendencias no figurativas. Fueron los jóvenes pintores de la Escuela de Nueva York quienes por vez primera y sin reservas afirmaron la hegemonía de Matisse sobre el resto de los pintores contemporáneos. No es mi intención plantear aquí por qué motivos, ni siquiera qué destino corrió a partir de esa inflexión americana la pintura de Matisse. Pero suponiendo por un momento que solo la pintura de entre todas las artes estuviera destinada a sobrevivir, no puedo llegar a imaginarme, y cuando a duras penas lo consigo me dan escalofríos, cómo sería sin Matisse esa pintura. Algunos de ustedes juzgarán disparatado concederle a Matisse tanta relevancia en el escenario de la modernidad, y probablemente lo fuera decir algo semejante de un escritor o de un músico. Tratamos, sin embargo, de pintura, el arte más despreciado de todos cuantos lograron arrastrarse hasta este siglo. Matisse ha devuelto su dignidad a la pintura, la ha devuelto a sí misma, a su imposible verdad. El más escéptico de todos, se lee en un poema de Valéry, es el tiempo, que con los nos hace síes y con el odio amor y al contrario. Y si el río no remonta a su fuente, y si la manzana caída no salta y se reúne a su rama, es porque te falta paciencia para creerlo. Nada más, muchas gracias.